Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Muy bien. Israel Iñiguez, ¿qué haces?
Pues echando un vistazo a los votos de hoy en The Best.
Ah. ¿Has visto la gala?
Sí, no entera.
Un poquito larga, ¿no?
No entera, porque es un poco suplicio.
Un poquito pero, larga, se me ha hecho a mí, sí, ¿eh? Sí, sobre sí. Todo porque yo creo que todo el mundo sabía cómo terminaba la gala. O sea, aquí había hecho spoiler hasta el apuntador de lo que iba a pasar y al final pues no ha habido ninguna...
Muy guapete Dani Alves.
Ninguna sorpresa. Bueno. Ha hecho una galería Guillermo Domínguez. En cuanto lo ha visto, digo... Esto es un mariachi.
Le faltaba el sombrero.
Tienes que hacer una galería aquí como sea.
Es el valiente para llevar ese traje.
Sí, sí. No. Oye, yo me pongo ese traje ya y ya apaga y vámonos. Látigo Serrano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. La verdad es que tenía poco misterio, ¿no? La gala. La gala no ha quedado mal. A mí
un poquito tipo... larga.
Sí, pero al final tienes que entregar el mejor entrenador femenino, mejor jugadora, mejor gol, mejor afición, mejor premio de deportividad. Se hace largo.
Pero
los Oscars no, a ti te encantan, pero se hacen largos también.
Se hacen largos y al final ponen la chicha, el solomillo.
Claro.
Pero aquí lo que están haciendo es alargar los premios. El premio al mejor afición, la próxima temporada, el premio a la mejor bandera, premio al mejor himno, premio... Bueno,
sí,
pues
sí,
por alargar.
Pero
al final, ¿qué es lo que importa? Yo creo que lo que importa es el 11...
Jugador y entrenador.
Jugador y entrenador.
Sí, sí, porque al final el mejor gol es solo por ver las imágenes de los goles, que son golazos.
Que es un golazo, por cierto.
Un golazo.
Y además creo que va ahí, ¿eh? Yo creo que la tira ahí.
Bueno,
es un recurso, pero
sí,
él mira.
Pero sí, sí.
Pero
si lo intenta 100 millones de veces más
no
en su vida, nunca lo va a volver.
Por eso lo han elegido el mejor gol.
Claro, por eso. Pero el problema de la gala yo creo que era que... O sea, era como ver Titanic, ¿sabes? Que al final se hunde el barco. O sea, no había ningún atisbo, ninguna posibilidad de sorpresa.
No había emoción. Sergio Valentín, buenas noches.
Buenas noches. No estoy de acuerdo contigo. Es como aquel que ve la gala de los Oscar, que la gala de The Best es exactamente eso en el fútbol, es la gala de los Oscar. Y aquel que dice, pues se me ha hecho larga porque ¿para qué reparten el mejor maquillaje o...? Este tipo de premios, efectos especiales, y aquí lo único que importa es el director, actor, actriz y mejor película. Uh-huh. El fútbol no es solo Cristiano Ronaldo y el mejor entrenador.
Uh-huh. O sea, que tú
a
crees...
mí me parece que yo he visto todas las galas desde hace muchos años y esta me ha parecido la más amena,
¿sí?,
dinámica y entretenida.
O sea, que tú crees que realmente
dentro de lo que es posible,
había mucha gente preocupada hoy, pues, con quién iba a ganar el premio a la mejor afición, por ejemplo, ¿no?
La misma que está pendiente de, a lo mejor, el mejor corto extranjero de los Oscars, ¿sabes?
Exactamente, la misma, y digo que eso no interesa. Lo que digo es que el mejor corto extranjero y la mejor afición no interesa, que lo que interesa es el actor protagonista.
Dentro de lo que cabe, que te puedan detener esta gala, pues ha estado, para mí ha sido la mejor de todas.
Vale. Pues muy bien, ahí queda expresada tu opinión. José Manuel Puertas, buenas noches.
A Sergio le ha parecido corta la gala, de hecho.
A Sergio le gustaría que siguiera la gala todavía.
Bueno, de hecho todavía no ha terminado, está la alfombra roja post premios.
A mí se me hace muy larga.
Estará echando un Cuba Libre igual Maradona, ¿no?
¿Eh?
Sí. Estará echando algún Cuba Libre Maradona.
Oye, escúchame una cosa, yo creo que llegaba a tocaete.
Sí.
Yo,
partida,
escúchame, no lo digo
no
por...
No iba derecho.
Yo no lo digo por hacer broma, tal. Iba tocaete.
Sí, a mí lo que me da...
De algo.
A mí lo que me da muchísima pena es que me ha parecido hasta poco en relación como lo hemos visto otras veces.
Como le hemos visto otras veces arrastrándose por el suelo, dices, pues normal está porque va sobre dos piernas. Pero realmente estaba ahí, el barrilete cósmico estaba un poco tambaleándose, ¿eh? Bueno, don Daniel Blanco, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma. Seguimos sorteando un lote de ibéricos, gentileza de Tu Jamón Directo. Si contestan, como han contestado la pregunta que nos hizo el lunes pasado Luis Alonso, nuestro compañero técnico.
Este pasado fin de semana, en Primera División, un jugador ha evitado que se produzca un récord de casi 90 años de duración. Su actuación, en un momento determinado, evitó esta hazaña. Buscamos el futbolista que lo evitó y en qué consistía ese récord.
El ganador es Neto, el portero del Valencia, que le paró un penalti a Sergio León, me parece que fue, que si hubiera entrado, hubiera ese día en el Betis-Valencia hubieran marcado 10 jugadores diferentes en Primera División, algo que no había pasado.
El ganador no lo tenemos porque se te ha olvidado.
No tenemos,
la traspapelada. ¿Sabes lo que te ha pasado?
En directo.
Te ha pasado lo que le pasó al jurado de los Oscar el año pasado.
Exactamente.
Que le dieron el Oscar y ¿dónde va?
Pero
hay ganador, ¿no?
Hay que recordar que ahí le dieron un sobre incorrecto.
Sí.
Pero al menos había sobre.
Sí. Sí.
Oye, hay ganador.
Muy bien. Tu segunda intervención ha sido mejor que la primera.
Sí, va,
más, esto va increciendo.
A mí me gustan las galas.
esto va increciendo.
Un palito hacia mi persona, pero bueno, hay ganador y lo daremos ahora mismo. Lo que vamos a dar también es la pregunta nueva que nos hace nuestro compañero Guillermo Domínguez.
Uy, sorprendente. De nuevo, compañero, estamos ahí.
Cuatro consecutivos.
Sí, sí. La
cosa está pasando, ha sido para igualar.
La cosa está pachucha.
En el mundo del deporte se dan cada día imágenes muy emotivas que no pasan desapercibidas. Este pasado fin de semana no ha sido menos y en un estadio ha llamado mucho la atención una instantánea. La han protagonizado dos personas que se dieron un abrazo muy efusivo antes de comenzar un partido. Esas personas son muy amigas y coincidieron como futbolistas en un año muy señalado en la historia de uno de los históricos del fútbol español. ¿De quiénes estamos hablando y en qué partido se vieron las caras?
Manden sus respuestas al primerpalo@esradio.fm con nombre, apellidos, número de teléfono y dirección.
Muy bien. Ahora damos el ganador de la respuesta.
Ahora en cuanto pueda.
¿El nombre empieza por J?
No.
¿Y el apellido
no.
por R?
No, creo.
Bueno.
Me voy a buscar el ganador.
Vale. Hasta luego, Dani. Aquí nos tienes para lo que quieras.
Voy a ver si amaño el sorteo. Espérame.
Bueno, ¿os ha sorprendido algo? No. Zidane ha ganado, yo creo que también era un premio cantado, con el 46,22% de los votos. Conte 11,6, Allegri 8,7.
A mí lo que me sorprende es que haya gente que le sorprenda. Y me explico, porque hay gente que sigue insistiendo en que para él el mejor futbolista es Leo Messi. Si no estamos hablando de quién es el mejor futbolista, estamos hablando de quién ha sido el mejor futbolista del año. Y el mejor futbolista del año es por rendimiento individual y por rendimiento colectivo, con lo cual, por mucho que te guste más Messi que Cristiano, tienes que reconocer que esta temporada Cristiano ha sido mejor.
Uh-huh.
En cuanto a números individuales, que pueden estar parecidos los de Messi y los de Cristiano, incluso creo que en goles era algo superior los de Messi, pero... a nivel colectivo es que no hay duda. Mira, es que el Real Madrid gana la Liga y la Champions.
Por ejemplo, entonces, ¿por qué? Alfredo Martínez, compañero de Onda Cero, cuelga hace una hora un tuit que dice: Leo Messi pasará a la historia como el mejor jugador de los tiempos, de todos los tiempos. La historia lo dirá.
Es que pero eso no tiene nada que ver con los premios de hoy.
Pero de todas formas, con estas explicaciones de es que se trata de la temporada, no del mejor, yo veo que hay cierta justificación.
Claro.
Y si a mí me parece que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi, ¿qué tengo que hacer, Alfredo Martínez?
No, ¿y qué?
¿Me echas de Cataluña? ¿Me echas de Cataluña si pienso que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi? ¿Puedo pensarlo o no? ¿O que son dos grandes jugadores, pero que yo me quedo con Cristiano? ¿Puedo quedarme con Cristiano?
Sí, pero claro que puedes. Y harán muy bien, además, en quedarte con Cristiano. El problema es que los gurús del fútbol, estos que se han apropiado de la verdad futbolística, y que solo es una, si tú dices que te parece mejor Cristiano que Messi, te mirarán por encima del hombro y dirán que no tienen ni puñetera idea. Y claro, este tipo de gente lo que dirá es, se olvidará de que Messi, por ejemplo, en las 11 veces que al Barça la han eliminado de la Champions, estando él en el equipo, no ha metido ningún gol en ninguno de los 22 partidos. No metió ningún gol ante la Juve, no metió ningún gol el año anterior ante el Atlético, y así sucesivamente. Es decir, ha habido muchos partidos en los que Messi no ha aparecido, entre ellos los de la temporada pasada. Es decir, ¿qué hizo Messi ante el PSG? Hacerse la foto que cuelga ahí Alfredo Martínez. Porque la eliminatoria la remontan entre Neymar y Aitekin. ¿Qué hizo Messi ante la Juve? Absolutamente nada. Bueno, pues así se puede aplicar a muchas temporadas en las que Messi no ha hecho nada.
Pero yo puedo decir también que a mí, por ejemplo, igual me gusta más Leo Messi que Cristiano Ronaldo. Si no estamos en esa discusión, porque precisamente los que defienden que el mejor jugador de la historia de todos los tiempos, o por lo menos de los últimos tiempos, es Leo Messi, también argumentan que el año del Mundial merecían el Balón de Oro o Iniesta o Xavi. Entonces, también es algo contradictorio.
Pues
es decir, si el año 2010 el Balón de Oro tenía que ser para Xavi y para Iniesta por aquello de que España había ganado el Mundial, con lo cual esos dos futbolistas habían ganado lo mismo que Messi más el Mundial, pues ahora, trasladada a 2017, es exactamente lo mismo. Es decir, el que tiene mejores registros a nivel individual y colectivo es Cristiano Ronaldo.
Lo que yo digo,
se acaba el debate ahí. Luego ya, cada uno que opine quién es mejor, si Leo Messi o Cristiano Ronaldo como mejor jugador de la última década.
No, lo que dice esta iba a decir corriente. Facción, esta corriente, sí, es más educado llamarlo corriente. Lo que dice esta corriente es que cuando es Messi quien gana el FIFA World Player o el de Best o el Balón de Oro, es justo.
Está bien entregado y
es justo. Está bien entregado. Eso. Y no lo es cuando lo ganan los demás. Y lo que yo digo es que, por ejemplo, en el Balón de Oro son los corresponsales de France Football. Bueno, un periodista puede ganar, saber más o menos, o nada, o todo. Depende. Pero en el premio de hoy, en el de Best, quienes votan son los capitanes y los seleccionadores nacionales, es decir, entrenadores profesionales y jugadores, que también me podréis decir, pues sabrán mucho o poco o nada.
Algunos
bueno,
nada.
Bueno, perfecto. Pero en líneas generales, estos sabrán más que los periodistas, digo yo. O sea, los jugadores, en líneas generales,
no,
sí.
No, yo te digo que no. O sea, Joachim Löw, sí. El seleccionador de Burundi, no.
Perfecto.
El seleccionador de Barbuda, no.
Perfecto.
No.
Perfecto, pero
no.
Es que estoy tratando de irme
no,
precisamente.
Saber, pero muchas veces votan de oídas a futbolistas a que les suena. Porque...
Y votan al que les dice, vota el sí. Presidente de la federación.
Vamos a ver.
Es que estamos bueno, hartos
claro,
de verlo.
Es que tú fíjate los votos. Por ejemplo, me he ido a los votos del capitán de la selección alemana, ¿no?
Claro.
¿A quién vota como el mejor del año?
¿A Cristiano Ronaldo?
No.
¿A Kroos? ¿A alguien de la selección alemana?
A Neuer.
Claro.
¿El segundo?
¿Y el capitán de la selección alemana?
¿A alguien
no
de la
Neuer?
Selección alemana? ¿A Toni Kroos?
No, porque no se...
¿Sería Lam
no
todavía
sea,
el que votó?
No sé, claro. No se habría sí, podido
claro,
votar
así. No, bueno, no, como que no.
Escucha,
porque
el, no se puede votar el segundo... Mismo. ¿El segundo?
Thomas Müller.
No, Toni Kroos. ¿Y el tercero?
Müller.
No, Robert Lewandowski.
Claro.
Pero es que, por ejemplo...
¿Y el cuarto?
Uf,
no lo acertáis dos. En un millón de años.
Va a ser uno del Bayern.
¿Kimmich?
¿Eh?
¿Boateng?
No. Pero va por ahí.
Claro.
Arturo Vidal.
Claro,
pero por ejemplo, Julen Lopetegui vota a Sergio Ramos como primero, a Carvajal como segundo y a Andrés Iniesta como tercero. Es decir, que ahí también hay un poco de compadreo, porque encima, como los votos se hacen públicos...
Luego, Julen Lopetegui sabe... Que Sergio Ramos no ha sido el mejor futbolista del año pasado.
Bueno, por ejemplo.
Que Carvajal no ha sido el segundo y que Iniesta no ha sido el tercero.
Es que entonces, además, el final, el voto que vale es el de Burundi, que es el que vota imparcial.
Bueno, escucha, el capitán de Portugal, ¿quién es el capitán de Portugal?
Cristiano Ronaldo.
Es Cristiano, pero Cristiano no se puede votar a sí mismo. Será el segundo capitán de Portugal el que haya votado.
A veces lo que hacen es delegar, pero claro, puede haber votado al propio Cristiano.
El capitán de Portugal, ¿a quién ha votado como mejor jugador del año?
Cristiano.
Pues, hay pocas dudas al respecto, ¿no? Ha sido Cristiano Ronaldo. ¿El segundo?
Karim Benzema.
Luka Modric. ¿El tercero?
Sergio Ramos.
¿Y el cuarto? Marcelo. Todos del Madrid.
A votar Pepe.
Todos del Madrid. Puede ser Pepe, ¿eh? Uruguay. El capitán de Uruguay. ¿A quién ha votado?
A Luis Suárez y a Godín. Es que no sé quién es el capitán de Uruguay ahora. Venga, Luis Suárez.
No,
Messi. A
Godín.
Godín. Entonces ha votado Luis Suárez, claro.
El capitán de Uruguay, a Godín. El segundo, Luis Suárez. El tercero, Antoine Griezmann. El cuarto, Lionel Messi. Entonces, al final, para encontrar verdaderamente justicia en esto del reparto de votos, tienes que irte a los seleccionadores que no tienen absolutamente ningún compromiso y nada que perder.
Hay que irse a Burundi.
Claro, por ejemplo, el seleccionador de Argentina, no.
El Islandia.
Vamos a ver, espérate un momentín. El capitán de Hong Kong. ¿A quién ha votado como mejor jugador?
O a Cristiano Ronaldo. O a Messi.
No, este sí que no le acertáis. O sea, nos podemos tirar aquí 17.000 años. Ha votado a Yap Hung Fai.
Uno suyo.
Barre para casa, claro.
Eso porque se es que es de
luego, no, es, no es serio.
Pero porque, claro, pero es que porque yo personalmente hace mucho tiempo que no me tomo en serio
estos
premios.
Escucha,
o sea...
el capitán de Gibraltar, ¿a quién ha votado como mejor jugador?
No lo acierto.
En tu vida.
A David Barral.
¿Eh?
El primer ministro.
David Barral, de Juan Alcalde. No lo conocéis. Chipolina Roy se llama.
Te lo estás inventando.
Que no.
Ahorita pasó una lista fake.
Que no. El capitán de Georgia, ¿a quién ha votado?
A Cristiano.
Ah, no, espérate que lo estoy...
Están diciendo el nombre del capitán.
Estoy dando efectivamente el nombre de los que están votando.
Claro,
entonces...
Cipolina es el capitán de Gibraltar.
El capitán,
¿no?,
de Gibraltar es Cipolina.
Cipolina Rice.
Y ha votado, sí, ha votado a Cristiano Ronaldo, Cipolina, a Gianluigi Rice. Buffon.
Ah, es que, claro,
me iba arriba.
O sea, hubiera sido buenísimo que fuera el primero Cipolina y el segundo Cristiano. Hubiera sido fantástico.
El capitán de Dominica.
¿Qué es?
Es un señor que se llama Bertrand Euclid. Con 5 votos. ¿A quién ha votado? Para que veáis que hay de todo, ¿eh? A Kanté N'Golo. Hostia. O sea, que no te creas que...
Porque será
N'Golo
de
Kanté, ¿no?
El capitán de Costa Rica, ¿a quién ha votado?
A Keylor Navas.
¿A Keylor Navas? Claro. Es que, en fin.
Yo estos premios no me los...
Pero de todas formas, aunque los votos sean un cachondeo, y en eso estamos todos de acuerdo los que estamos aquí presentes, si bien es cierto que al final el premio se lo lleva... el jugador en el que estamos pensando
el
siempre.
Mejor,
sí,
o sea,
pero,
que por, no sé cuál será la teoría matemática o lógica que haya, pero siempre se impone...
49% de
sí,
los votos,
efectivamente,
Cristiano.
Son muchos
Hay
votos.
Hay un 51% de los votos que no han ido a Cristiano Ronaldo, lo cual es para que dejen de tomar lo que toma Maradona de beber, sí, y lo que fuman otros por la noche, porque no, o sea,
pero es que
no es normal que el 51% no hayan votado a Cristiano Ronaldo después de esta última temporada.
Y es que es más, 49 Cristiano, creo que era 19 Messi, me parece, y un 6 y un 7 Neymar, con lo cual, imagínate, mucho, estamos hablando de que hay...
43 Cristiano, 19 Messi.
Hay mucha diferencia, ¿eh? 43-19 es sí, muchísima sí, sí, diferencia.
6,9 Neymar, el resto...
Claro, pero es que hay un 20 y pico por ciento que no vota a ninguno de estos tres.
30 y pico.
Claro, no se puede llevar un 100% porque los votos están repartidos en 4, 3, 2... Claro, entonces
bueno,
no se puede llevar.
El seleccionador de Colombia, por ejemplo, es José Pekerman. ¿A quién ha votado?
A James.
A Leo Messi.
A Leo Messi.
Claro, porque es argentino.
Claro. Luka Modric, Robert Lewandowski, no le ha dado, vamos, le ha dado cero a Cristiano.
Porque encima no sabe que compite, o sea, claro, los que quieren votar a Messi por afinidad
no,
o por amistad, no le dan ningún voto a Cristiano, aunque no sea justo, es evidente.
Estamos demostrando que esto no sirve para
claro,
nada.
Claro, no, que no sirve para nada lo que votan los seleccionadores y los capitanes, porque hay mucho voto cautivo.
Vale,
yo,
vale,
al corresponsal de France Football en España, que ha sido Paco Aguilar durante mucho tiempo y que ahora es Alfredo Leaño, le doy credibilidad a sus votos. ¿Se podrá equivocar o no?
Bueno,
pero yo, de Paco Aguilar, que sé que es del Barça...
Espérate,
pues
que
me
ya
fío.
me voy del
no,
programa
fío.
Ya. Espérate que me voy del programa.
¿Tú crees que Leaño no va a votar a Cristiano Ronaldo? Pues por supuesto va a votar a Cristiano Ronaldo. Y si el mismo
¿cómo
año...
¿Cómo me puedes decir que Paco Aguilar, que ha sido efectivamente durante muchos años miembro del Balón de Oro...
Sí.
Y para ti tiene credibilidad Paco Aguilar
más
a la hora
que,
de ser
más
juez del Balón de Oro.
Mucho más de los que han votado.
No, señor, para mí el señor para de mí, Eritrea, Seyoum Michael, tiene más credibilidad. Porque deudas tiene el señor el caballero este. No tiene Seyoum Michael, ninguno. Ha votado a Neymar, por cierto. O sea, que ha hecho bien.
Pues entonces ese voto ya sabes qué es.
¿Eh?
Que ese voto viene de lo que viene.
Bueno,
a mí sobre la corriente que estaba diciendo de Leo Messi, con la que estoy de acuerdo, también hay que señalar que no solo del talento viven los futbolistas, incluso cuando estamos hablando de Leo Messi, que es para muchos el jugador con más talento de la historia del fútbol. Voy a hacer una comparación. Esto es como el estudiante en el colegio. Siempre había un chaval que tenía más cabeza que el resto, pero a lo mejor era vago, no estudiaba y no sacaba mejores notas.
El cabezón.
Bueno,
que tenía más cabeza que el resto.
Lo que quiero decir es, entre los diez últimos años de los premios FIFA, 5 han sido para Messi y 5 han sido para Cristiano. Si Messi tiene más talento que Cristiano, también tenemos que pensar por qué no ha ganado más premios que Cristiano Ronaldo.
Ya lo hará bien Cristiano, ¿no?
Claro, que a veces el trabajo o el esfuerzo tiene su recompensa incluso cuando el que está enfrente tiene más talento o es más listo que tú.
El seleccionador de Zimbabue, que se llama Sabeta Chipo, ha votado a Cristiano Ronaldo. Y el de Zambia, que debe ser hermano, Chipepo, te lo digo.
Te he puesto la página más molona que has visto en tu vida, ¿eh?
Es que esto es... Si yo me llego a encontrar... Esto me da a mí para 4 artículos.
En Futboleros hacíamos horas de eso.
Sí, sí. Y el de Zambia, que se llama Chipepo Elias, ha votado a Cristiano Ronaldo.
Muy bien.
Sí, sí. Y el de Vietnam, Nguyen Minh. Mira, tú que vienes de ahí ahora.
A Rambo.
A este lo has influido tú. Ha votado a Cristiano. No has perdido el tiempo, ¿eh? Harry Kane le ha votado el de Vanuatu.
Yo creo que al final le damos un bombo y un platillo a estos premios que luego realmente
bueno,
vemos que
no merecen.
Tampoco tienen tanta enjundia.
Zinedine Zidane, ¿qué decía Zidane? Nada más recoger el premio.
And the winner is... El ganador es... Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Ganador, The Best, al entrenador de la FIFA de fútbol masculino del 2017.
Lo primero, my English is very bad.
No me defiendo muy bien en inglés.
Es imposible. Entonces lo vamos a hacer un poco en francés y un poco en español. En francés, porque en fait, avant tout, ce trophée, vraiment, c'est un truc de fou. Parce que ça veut dire plein de choses. En fait, c'est un honneur parce que d'être ici devant tout le monde, devant tous les jours. Et c'est vraiment un truc particulier. J'aurais jamais cru un jour que j'allais avoir.
No entendéis francés vosotros, ¿ok?
Exactamente. De la course,
si lo mejor ha sido traducir my English is very bad, como no me defiendo muy bien en inglés. Eso ha sido extraordinario.
¿Cómo te? Esa te llegó al alma, ¿eh? Esa te llegó la gente de la course y Pulso Iván. Esa te llegó al alma, ¿eh?
Pulso Iván.
Antonio, Massimiliano, cuesta un po' di voi, porque cuesta.
Italiano, hoy, ¿sabe?
Ce lo sí, yo, pero. Pero vos siete grande, allora. È un piacere, davvero.
Piacere,
davvero. E poi. E poi mia moglie, mi mujer. Te quiero mucho. Perché sempre sei qua.
È un crack.
La famiglia.
È un crack.
Ha stato impecabile.
Non è difficile cambiare tanto, tan facile il chip di un idioma a otro, eh?
No, no, che va.
Y no, de verdad que no.
E non siendo Zidane un tipo muy locuaz.
A este Cristiano, a Luca, Marcelo, Tony y todos los jugadores, gracias a vosotros, porque la verdad, luego tengo
¿cómo se los dan,
a otros dos fenómenos aquí y es un placer. La verdad es que gracias a vosotros nosotros podemos, yo he sido jugador, pero al final eso es una cosa particular. Entonces muchas gracias, gracias al Madrid y... Y ya está.
Y ya está. Y ya está.
Que como no es locuaz, ha hecho una cosita corta, simpática,
natural,
ha hecho
no, su mujer que le quiere mucho. Como si fuera la rueda de prensa.
Ha quedado muy bien.
La rueda de prensa cuando no sabe qué decir, se ríe, y ya está. Está.
El discurso de Cristiano ha sido en portugués y en inglés. Sí. Es cierto que yo he echado de menos que, hombre, se dirigiera a alguien en español, ¿verdad? Que para eso es el idioma del club en el que milita, y lo de Zidane es que es muy justo, me parece que tampoco hay discusión. El año pasado se quedó en puertas, se lo dieron, yo creo que como un premio honorífico a toda una carrera a Claudio Ranieri, además de que había ganado la liga con el Leicester, que no es moco de pavo.
A mí me parecen justos, Juanma, los dos premios. Es que estamos hablando de que Cristiano en 2017 ha sido el mejor y que Zidane en 2017 ha sido el mejor entrenador. Es
que no había dudas, o sea, pero por ningún lado.
A mí lo único que me ha chirriado ha sido ver otro año más a Andrés Iniesta en el 11 ideal de la FIFA.
Y a mí me ha faltado, por ejemplo, lo que pasa es que dirán que barro para casa,
pero
y es verdad.
Carvajal.
A mí me ha faltado Carvajal y me ha faltado Isco también. Yo creo que tendrían que haber estado
pero
ahí.
Pero incluso en la parte de arriba, estando Messi y Neymar, que ya están por decreto, pero porque en otra ocasión lo estará Cristiano cuando haga una mala temporada, simplemente por nombre están. Para mí, la temporada que hace Paulo Dybala es mejor que la de Messi y la de Neymar, por ejemplo, ¿no? Y no entran ahí. Lo de Isco es obvio y la entrada de Isco tendría que ser por Iniesta, pero es que vamos a lo de siempre. Habrá muchos de los que hayan votado a Iniesta, pues porque todavía el nombre de Iniesta suena mucho, porque, bueno, a ver, ha sido el tipo que me ha dado una de las mayores alegrías de mi vida, con lo cual, o sea, eso es así.
Hace 7 años.
Bien, pero eso es así. Pero eso sigue sonando en muchos sitios y en muchos rincones del mundo.
7 años, es que vaya eco, ¿eh?
¿Sabes dónde se ve esa inercia? Y que esos premios y que ese 11, si coges el 11 de hace un año, de hace dos, de hace tres, es casi el mismo.
Igual.
Mira la edad de los futbolistas. Solo en ese 11 solo hay dos menores de 30 años. Toni Kroos y Neymar. Los demás, Buffon 40 años, Alves 33 años,
sí, sí.
Sergio Ramos 31 años, Modric 32, Cristiano 32,
Messi
30. O sea, es el 11 de la inercia. Y desde luego, ha habido futbolistas que han hecho mejor año que Messi, que Neymar y que Iniesta. Especialmente que esos tres. Porque desde luego, el currículum en esa temporada de Messi, Neymar e Iniesta es una puñetera Copa del Rey.
Es una Copa del Rey, sí, pero lo que han ganado.
Su currículum es muy bueno. Derecho, perdona, José, incluso con el tema del lateral derecho, Carvajal obviamente está, lo ha hecho mejor que Dani Alves, pero Dani Alves vuelve a tener esa inercia, como decís vosotros, de muchos años estando arriba. Bueno,
y yo creo que Buffon también, sinceramente, para mí Buffon no es el mejor portero del mundo. Pero llega la Juve hace una gran temporada.
Bueno, una muy buena Buffon, temporada, José.
Sí, sí, pero para mí Buffon no está ahora mismo al nivel de Courtois o Oblak, por ejemplo. Lo tengo muy claro.
A ver, que tenemos a alguien con nosotros que sabe de esto de verdad y no como vosotros. Bueno, en realidad sabe como yo. O sea, los demás sabéis poquito. Fernando Gómez Colomer, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, amigo mío? ¿Qué tal todo?
Muy bien, de maravilla todo, gracias.
¿Has visto la gala o te sobran estos premios?
No, estaba entrenando, no. Uh-huh. No he podido ver la gala.
¿Crees en esto o no?
¿Sabes qué pasa? Siempre son jugadores de mucho nombre, ¿eh? Es verdad que al final están en equipos que ganan muchos títulos y es lo que más llama la atención, pero bueno, bien, mira, es forma parte del espectáculo. Yo creo que el fútbol también tiene algo de espectáculo y está bien, no pasa nada.
Bueno, hombre, tiene mucho de espectáculo,
claro,
¿no? Cada vez más, ¿no?
Sí, sí, por eso está muy seguido. Bueno, el incremento de medios de comunicación alrededor de los clubes de fútbol se incrementó ya hace unos años terriblemente. Después pues bueno, los propios programas, ya no solo de radio, sino también de televisión, pues duran una barbaridad y, bueno, yo creo que es normal porque interesa mucho. Hay mucha gente que sigue el fútbol como si fuera un sentimiento tremendo y yo creo que es normal que esto pase.
¿Y crees que el año que viene, cuando se vuelva a entregar este premio, veremos entre los nominados a algún jugador del Valencia?
Pues quizá la temporada que viene no, pero esperemos que a la siguiente sí, ¿sabes? Porque sería buena señal, porque sería porque el Valencia pues finalmente ha vuelto a clasificarse para la Champions League y ha hecho un buen papel en la Champions League, tanto como para que alguno de sus futbolistas fuese tenido en cuenta a la hora de poder formar parte de los últimos elegidos o de los últimos candidatos en este tipo de premios.
Siempre que hemos hablado, las últimas veces que hemos hablado, ha sido para hablar de lo mal que se estaban haciendo las cosas en el Valencia. Yo creo que es la primera vez que te llamo o que hablamos para para hablar de lo bien que se están haciendo las cosas en el Valencia. Este mediodía decía Petón que eso es debido a que hay un grupo nuevo y joven de jugadores que creen en la idea de un entrenador nuevo que ha tomado sus propias decisiones, un entrenador al que ha puesto un director general que sabe lo que se hace. Y yo añadía también que, hombre, que el Valencia viene de años muy negros y que al Valencia ya le tocaba mejorar, ¿no?
Sí, yo creo que es así por orden cronológico, pues la decisión de contratar a Marcelino como entrenador, alguien que siempre ha sido muy reconocido, ha gozado de una muy buena opinión aquí en Valencia, porque además, en principio, su estilo de juego se asemeja mucho a la idiosincrasia de ese equipo de ese equipo valencianista que ha conseguido los mejores éxitos. Y además, creo que debemos compartir la idea de que cuando un equipo que no ha sido Real Madrid o Barcelona ha podido ganar una liga o hacer cosas importantes, ha sido porque primero ha sido un equipo defensivamente fuerte y después, bueno, en ataque ha podido hacer las cosas lo suficientemente bien como para superar a muchos de sus rivales. Pero bueno, en principio fue la elección de Marcelino, que además venía con unas determinadas condiciones que yo creo que agradaban mucho a la afición. Primero, renovación de plantilla, pues hablábamos de que igual 13, 14, 15 jugadores debían salir, creo que al final han sido 17, algo que ha gustado mucho a la afición. Después, las incorporaciones pues han sido muy muy acertadas y desde el primer momento pues la cosa ha ido francamente bien. Al final, es decir, nadie puede evitar reconocer la importancia del entrenador en este caso, porque es el que está consiguiendo que sus ideas sean implantadas bien ejecutadas bien sobre el terreno de juego. Pero es verdad también que bueno, viviendo el mundo de entrenador un poco desde dentro, sabes que al final pues casi todos queremos conseguir lo mismo y casi todos lanzamos el mismo mensaje o intentamos transmitirlo de la misma manera, pero al final también depende de la ejecución de los futbolistas, y en este caso pues la idea es buena y además los jugadores la están plasmando a la perfección. Ha habido momentos en los que parecía que era un Valencia diferente porque encajaba goles, pero también marcaba muchos, pero lo que está claro es que el Valencia todavía no ha perdido, no ha encontrado todavía un rival que le haya podido ganar, que está en lo más alto de la clasificación y que las perspectivas o de cara a final de temporada, aunque todavía queda mucho, pues son francamente positivas.
Todo eso, Fernando, añadido además que desafortunadamente para el Valencia no disputa competición europea.
Claro.
Y eso alivia mucho el calendario, ¿no?
Pero una barbaridad, porque claro, además muchas veces se comenta aquí de que quizá falta algún centrocampista más, de que probablemente pues algún delantero, por si acaso Zaza y Rodrigo pues bueno, pierden el aura y o se lesionan o ya no tienen tanta facilidad goleadora, quizá algún jugador de banda, pero claro, esto ya no se podía variar tanto, ¿no? Y por el momento es el número de jugadores o de efectivos que hay en la plantilla es suficiente para poder afrontar la Liga, porque la eliminatoria esa de Copa del Rey con el Zaragoza, aun pudiendo ser complicada, que no sabemos cuánto, son dos partidos, pero para vivir de la Liga hasta que llegue el mes de enero y ya entres en la Copa definitivamente, domingo, miércoles, pues yo creo que hay suficiente y se está demostrando. El equipo juega pues que es prácticamente domingo tras domingo, salvo alguna jornada intersemanal que hay, pero incluso tampoco tenemos muchos jugadores en la selección. Quiero decir que los jugadores tienen suficiente descanso para rendir bien. Uh-huh. Y a pesar de que parezca la plantilla es relativamente corta, pues de momento da para afrontar una sola competición, que es en la que estás viviendo, uh-huh, y haciéndolo muy bien.
Uh-huh. Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Te comentaba antes, Juanma, sobre si habrá algún nombre en la gala FIFA de BES la temporada que viene. Tú apuntabas a la siguiente. A mí hay dos nombres que me parecen gran referencia en el Valencia en estos momentos y que significan ese mix perfecto entre el nuevo aire que ha entrado en ese vestuario y lo bueno que antes había, y son Gonzalo Guedes y Dani Parejo. No sé si tú ves que en estos dos futbolistas, el uno por el peso que ha ganado en ese vestuario y que ya por fin se ha hecho dueño del Valencia en el terreno de juego, y el otro porque es el que ilusiona a la grada de Mestalla.
Hombre, yo no voy a restarle méritos a Dani Parejo. Yo creo que este año está jugando mejor porque está teniendo que hacer menos cosas de lo que antes quería hacer.
Exacto.
Antes estaba metido en un equipo en el que pues las cosas iban mal, tenía que bajar, recoger la pelota, conducirla, llevarla, participar,
claro,
dar los pases de gol, meter los goles, y al final pues creo que quería hacer tantas cosas que no estaba muy acertado a nivel global, o no tan acertado como él podía estar. Ahora está mucho más centrada su posición, mucho más concretizada, hace lo que tiene que hacer y está muy bien rodeado también para que su fútbol se vea mucho más. Tú me hablas de Guedes y de Dani Parejo. Yo ahí metería incluso alguno más, que incluso podría ser más importante, que podría ser Carlos Soler,
sí, uh-huh,
que podría ser Gallá o que podría ser Condopia. Son futbolistas que le han dado, bueno, han elevado su rendimiento de forma excepcional y que bueno, están acompañando muy bien al resto. Es que el nivel general de rendimiento de los jugadores del equipo de Valencia es muy alto, muy alto. Y luego no podemos olvidarnos de la facilidad goleadora de tanto Zaza como Rodrigo. Es que, en definitiva, como digo, en general, todos los jugadores están a un nivel muy alto de rendimiento. Por extraer algunos nombres que de verdad parece que son vitales en este equipo, pues esos 4 o 5 que hemos nombrado, pero están rindiendo todos muy bien a la perfección. Es verdad que estamos claramente influidos por el partido contra el Sevilla, porque quizá en Bilbao, contra el Bilbao, no estuvimos tan bien, otros partidos como contra Las Palmas, como tal, pero es que la línea general es extraordinaria, y sobre todo es que en este partido la primera parte fue muy, muy, muy buena, como la primera parte del Bernabéu, y el equipo plasmó las ideas sobre el terreno del juego de forma contundente. Yo veo a Valencia ahora mismo como con mucho poderío cuando afronta un partido sobre el campo, y eso le da mucho favoritismo.
Y Fernando, si tuvieras que partir el pastel del éxito de este Valencia entre Mateo Alemany, Marcelino y jugadores, ¿haces tres partes iguales o haces una porción más grande de pastel en alguna de estas tres partes?
Uf, es que yo al final siempre le he concedido mucha importancia a los jugadores. Cuando las cosas iban mal también, ¿eh? Y cuando yo jugaba, yo decía que el 80-90% de culpa la teníamos los futbolistas cuando las cosas iban mal. Cuando las cosas iban bien, pues bueno, dejaba que los demás decidiesen ese porcentaje, ¿no? Yo en este caso, Yo, sinceramente, en el caso de Mateo Alemany, pues porque eligió a Marcelino, porque parecía que el que iba a venir de aquí, que Setién, que también está haciendo muy bien en el Betis, pero bueno, ha venido Marcelino y las cosas han ido muy bien. No porque eligiera a Marcelino en vez de Quique Setién, sino porque ha venido Marcelino y las cosas le están yendo.
Me parece que le ha hecho caso, ¿no? En lo que Marcelino pedía también.
Claro, pero luego viene el tema de la plantilla, porque aquí, bueno, estamos en una tesitura muy... Aquí había un director deportivo que no decidió los fichajes. O sea, los fichajes los decidió Marcelino con su gente de confianza. Entonces, también, como yo le concedo tanta importancia a los jugadores, pues habrá que pensar que Marcelino, primero por la confección de plantilla con su gente de confianza y después porque él es el que los lleva como entrenador, pues bueno, yo creo que no sé qué porcentaje otorgarle en ese sentido a Mateo Alemany, porque le hizo a Marcelino, pero vamos, yo creo que de las tres partes sería la menor en este caso, sí.
Pues que nos alegramos mucho de que al Valencia le vayan bien las cosas. Líder el Barça, segundo el Valencia, el Madrid en esa cómoda tercera posición. Tampoco hay que destacar demasiado. Fernando.
Escondidito.
Aquí lo que importa es el mes de abril, ¿sabes? Y nosotros ahí...
Hombre, claro.
Replegaditos atrás, ¿sabes? Como equipo humilde que somos. Y esperando
bueno,
que...
Bueno, pero fíjate la cantidad de goles a favor que estamos haciendo, ¿eh?
No, eso sí, esperando que fallen los dos...
La barbaridad.
Los grandes.
Esperando que fallen los dos grandes de la competición, que son el Barça y el Valencia. Eso, nosotros ahí atrás...
nosotros claro, tapamos.
Sin decir...
Vale. Creía que te referías a nosotros.
No, sin decir, esta boca es mía.
Un apunte, Fernando. El año pasado, 9 puntos en 9 jornadas. Este año, 21. Es que, claro, son datos puros. Y al final dices, bueno... Sí. Pero es que son 12 puntos más... A unas alturas de temporada que no estamos hablando de la jornada 30, estamos hablando de la jornada 9 de Liga.
Y además con un calendario muy difícil, ¿eh?
Claro.
O sea, nosotros hemos jugado ya contra Real Madrid, Atlético de Madrid, Atleti Bilbao, Sevilla. Real Sociedad, Sevilla, Betis.
Sí.
Hemos jugado unos rivales muy complicados que cualquiera te puede ganar.
Sí.
Pero tal como está ahora el Valencia, pues te hace concebir esperanzas de que va a ser difícil que pierda. Puede perder en cualquier momento, pero que las cosas se le están poniendo bien para seguir ahí, por lo menos, ¿no? Y a ver cuánto tiempo se puede seguir ahí. Es muy pronto, ¿vale? Queda mucha liga, pero la cosa ha cambiado mucho y es normal que aquí la afición esté tan entusiasmada después de 2 años difíciles, ¿eh?
Me decía Luis Herrero, cuando salía de su programa Juanpa, que el punto del Real Madrid ante el Valencia lo valoraba ahora muchísimo más que cuando se produjo ese encuentro.
Bueno,
que ahora lo veía con otra perspectiva.
Sí, hombre, Valencia, claro. Allí jugó una muy buena primera parte y al final el resultado iba 1-2. Es verdad que el Madrid tuvo sus oportunidades, pero bueno.
Te quiero decir, Fernando, Luis Herrero es pipero, ¿eh? O sea que, bueno, tampoco te fíes mucho de lo que diga, ¿eh?
Bueno, no pasa nada.
Bueno, Fernando, lo explicas muy bien siempre. Gracias por atender nuestro llamado. Un abrazo muy fuerte.
Buenas noches.
Tienes trabajo acumulado, Dani Blanco, porque tienes que decir el ganador del sorteo.
Y Artifin.
¿Ganador del sorteo?
Ganador del sorteo es Juan Manuel Sánchez Tena.
¡Hombre!
De Badajoz.
Por eso te olvidabas del nombre, porque es tocayo mío.
Juan Manuel Sánchez Tena. Ha dicho, el jugador es neto, con el penalti que le detuvo a Sergio León, evitó que se alcanzara el hecho de que 10 jugadores distintos marcaran en un mismo encuentro en Primera División.
Correcto. A mi tocayo, el premio. Correcto. Segundo, tenemos que recordar los resultados de hoy, que se han disputado 2 partidos de Liga.
2 partidos, Deportivo 1, Girona 2 y Real Sociedad 1, Español 1. Buen punto para el equipo de Quique, que ha jugado bastante bien. Y expulsado Yerramendi al final del partido.
Y tercero, me tienes que dar Artifín.
Vamos a dar Artifín para Gil Manzano y para Melero López, los dos árbitros de los partidos que han sido absolutamente, o sea, un nivel ínfimo en el arbitraje de los dos árbitros en Primera División. Los dos no habrán tomado las 2 pastillas antes del desayuno, por las que
Artifín pues sí, hace a un mal árbitro ser buen árbitro. Sí.
Pero a lo mejor recibe el cartílago y está ahí.
Otro cartílago pitará de otra manera.
Bueno, ¿dónde encontrar Artifin? Bueno, tiene sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? Está tiquismiquis.
Es que se toma muy a pecho. Sí. Le dices, vamos a dar Artifin a fulano. Y entonces,
y se lo ve tomándolo.
No se puede dar Artifin a determinadas personas.
Deja de ser una metáfora, pero ¿dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en Parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien.
Decía el látigo de darle a Maradona. Yo creo que si le hubieran dado un poquito a Maradona y otro poquito a Ronaldo,
sí,
a Ronaldo Nazario, no hubiera estado de más.
Bueno, quiero que escuchéis, porque a la frase elecciones, a qué te refieres, se suma otra que a partir de hoy vamos a convertir también en un recurso radiofónico, que es las declaraciones que hace Abel Caballero en el mes de febrero.
Un día después de la
situación. Un día después, cuando en un momento determinado una compañera periodista le hace la siguiente pregunta.
Que propusieron arreglarlo ellos mismos pagando.
Bueno, esto lo puedes parar. Que no la vienen a enseñarnos a cómo se arregla una cubierta de un estadio.
Escucha, vamos al principio otra vez. David, por favor, al principio. Al principio del corte.
Que propusieron arreglarlo ellos mismos pagando.
Bueno, esto lo puedes parar.
Quieto.
Que no la vienen
quieto. Le propusieron arreglar. Bueno. Esto es un disparate. Que vengan a mí, Abel Caballero, a decirme cómo se arregla la grada de un estadio. Seguimos.
Que no la vienen a enseñarnos a cómo se arregla un...
Vienen a mí, a Abel Caballero, a enseñarme. Pues debe ser que sí, que te hace falta aprenderlo, porque no...
No ha rematado.
La cosa no funciona. 8 meses después, ahí sigue... La misma grada. Y además decía Dani, dice, además era el tiro de cámara, era claro. Apuntaba justamente
justo
a esa grada que estaba vacía. Y era
un partido a puerta cerrada.
Lamentable. Un Celta Atlético de Madrid con la mitad del campo vacío.
Y por cierto, igual que se jugó ese Celta Atlético con una grada vacía, se podría haber jugado perfectamente ese Celta de Real Madrid con una grada vacía.
Amigo mío. Equilicuá. Claro. Equilicuá. Ahí está la cuestión.
Era así de fácil.
Ahí está la cuestión.
Bueno, habrá que ver si la Liga además le multa, ¿no? Por tener el tiro de cámara vacío. Ya sabemos que eso está a priori penado.
Bueno, si la Liga multa por regar o por no regar o por insultar, que por cierto, Michel le decía al árbitro, oye, me está en el Camp Nou, donde el Seni, decía que me están llamando maricón.
Eso no lo reflejas, ¿no?
Y no lo puso en el acta.
Y no lo reflejó en el acta. No lo reflejó en el acta.
Sí, sí. Es que hay que recordarle a la gente que la ley es contra el racismo y la xenofobia. Exacto, y cualquier, sí. Claro, y cualquier clase de...
No, y le decía, eso no lo apuntas, ¿no? Que me están... ¿Qué pasa? Sí, ¿que sí. Esto te parece un insulto de menor rango
no,
que si me dicen...
Que decía, no se lo dices al árbitro, porque se lo decía al cuarto.
Al cuarto
árbitro. Claro, porque el cuarto sí que le estaba diciendo al árbitro que Michel estaba...
Protestando porque entonces, le estaban
claro,
insultando.
Claro, entonces, claro. Le cuentas al árbitro que yo te estoy protestando, pero que me insultan a mí, no le dices nada para que luego lo refleje en el acta.
Hombre,
es algo incomprensible.
El cabrón
son cosas que no entran en la lógica.
Un segundo nada más, porque tenemos al presidente del Murcia que mañana juega partido de Copa con el Barça y quiero simplemente desearle mucha suerte mañana, a ver si damos la sorpresa. Yo soy del Murcia desde pequeñito. Don Raúl Moro, presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y además es una ocasión pintiparada, ¿eh? Porque el Barcelona viaja sin 6, 7, 8 jugadores. Quiero decir que el Murcia tiene una ocasión de hacer algo grande.
Bueno, pues sí, vamos a jugar el partido, vamos a ver un poco cómo se da y sí que hemos visto un poco la convocatoria que trae el Fútbol Club Barcelona y bueno, pues al final también son jugadores que están en el filial y que son suplentes y por algo están ahí.
Sí, hay algunos que están sancionados, otros que rotan. Usted también entiende que Ernesto Valverde haga eso, ¿no?
Siempre, por supuesto, siempre se ha hecho y no lo vamos a cambiar ahora nosotros, pero sí que verdad es que bueno, también hemos visto las declaraciones que hacía y decía que era el partido más importante del año. No sé hasta qué punto, pero nos agradece que nos considere que es el partido más importante del año para el Fútbol Club Barcelona.
¿Va a haber lleno mañana, presidente, la nueva condomina o no?
Pues estamos haciendo todo lo posible, pero teniendo en cuenta que la anterior vez que estuvo un equipo de Champions, que fue el Real Madrid, en el año 2011, creo que fueron 19.000, los espectadores esperamos superarlos este año, por supuesto.
19.000, ¿y el foro es? ¿El aforo 30
y, es? 31.000.
¿Solo llevamos 19.000 con el Madrid?
Con el 19.000 con el Madrid, sí.
Qué barbaridad. Eso es porque no lo publicité yo ese partido.
Empataron a cero en ese partido, si mal no recuerdo. Y luego el Madrid ganó aquí en el Bernabéu.
Debe ser por eso. Necesitamos tu ayuda.
Claro, debe ser por eso. Pero y mañana va a haber más de los 19.000.
Sí. Esperemos que haya más de 19.000.
Pero
sí.
Murcia, presidente, es del Murcia, pero luego es merengona o culé.
Pues hombre, eso habría que preguntárselo a los aficionados, pero bueno. Creo que puede, digamos, un 60-40 a favor del Real Madrid.
Pues por eso le digo, si llevamos solamente 19.000 mañana, pues no sé, yo lo tenemos más crudo. Usted es del Murcia y luego es merengón o culé.
¿Has pillado?
Me has pillado, la verdad es que sí me has pillado. Digamos que me debo a la afición que me apoya todos los días y bueno, pues soy del Real Murcia y
muy contento. Presidente, está a punto ahí, soy del Real. Bueno, no, ya
todo el mundo, todos los equipos reales son bien agradecidos.
Ya lo ha dicho usted. Uy, todo. No diga más. No sigamos por ese camino. Dani. No,
también está la Real Sociedad por ahí.
Sí, también.
No, decirle a Raúl Moro, al presidente del Real Murcia, que mucho ánimo también, porque no llega justo presidente en el mejor momento del partido, ¿no? Porque en Liga no se está todo lo bien que se esperaba para un histórico como es el Real Murcia, que tiene que volver a Segunda División cuanto antes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, bueno, hemos hecho un esfuerzo. Sí que la verdad, la plantilla que se ha hecho es para que estuviéramos en una posición un poco mejor. Pero bueno, al final también hay que tener en cuenta que ha habido unos cambios importantes. Han sido 17 fichajes. Pues como todos entendemos, al final el engranaje tiene que cuadrar un poco y no se gustaría a todas las partes que fuera cuanto antes. Pero bueno, sí que es verdad que los jugadores son jugadores con bastante potencial, bastante recorrido y por supuesto yo creo que dándoles tranquilidad al equipo, dándoles tranquilidad a los jugadores, estarán donde tienen que estar este año, seguro.
Bueno, de momento a disfrutar de lo de mañana. Muchas gracias, presidente, por estar con nosotros esta noche. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos vosotros y espero que disfrutemos.
Venga, hasta luego. El Murcia-Barça de mañana que va a ser la bomba de calor de Tosiva, que da calor en invierno. Frío en verano, agua caliente durante todo el año, es energía limpia, energía barata y solo tienes que poner en tu ordenador quiero un Toshiba y ahí la gente de Toshiba rápidamente se pone en contacto contigo. ¿Querías decirme algo, Sergio? No. Ha habido también baloncesto este fin de semana, José Manuel.
Claro, ha habido baloncesto, quinta jornada de la Liga Endesa y quedan solo dos equipos que no han perdido porque ayer el Barcelona lo perdía contra tu segundo equipo, el Estudiantes. Así que me imagino que estás muy contento por esa victoria de Estudiantes.
Sí, no, porque desde que yo le he dado un impulso a Estudiantes en realidad. Claro, aquí lo que importa, aquí España, ¿qué importa España? España en realidad no importa, lo que importa es que se juegue bien el baloncesto.
Claro. Bueno, pues claro. El Barcelona perdía con el Movistar Estudiantes, victorias de Real Madrid y Montaquiz Fuenlabrada, que siguen en cabeza con 5 victorias en 5 partidos. El Madrid, pese a las bajas, ganó de forma clara a Unicaja y Montaquiz Fuenlabrada ganaba en Sevilla. El Real Betis Energía Plus, Juanma, en una semana en la que además tenemos doble jornada de Euroliga. El martes mismo juega, por ejemplo, el Real Madrid frente al Armani Milán en casa y el Madrid volverá a jugar el jueves en Kaunas ante el Zalgiris y el sábado en Burgos ante el San Pablo Burgos en Liga Endesa. Esa es una semana estándar para
mí. Me decía Dani sobre Pablo Laso, dice, ¿has visto qué valiente ha puesto a Radončić? Digo, ¿pare? Si es que si no pone a Radončić, bueno, tiene que salir Laso. Claro, pues claro, realmente en el Madrid ya las bajas, hay que empezar a contar las altas. ¿Cuántos hay sanos? Bueno, Radončić es muy bueno. No sí. creo que llegue al nivel de Doncic, pero es buen jugador, ¿eh? Es buen jugador de baloncesto también.
Es que Doncic estamos hablando de un,
no,
de,
Doncic de un fenómeno. Es otra película a casi todo lo que hemos visto.
Exactamente. Sí,
sí. Muy bien, el baloncesto, como siempre, de la mano de nuestros amigos de Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
A ver, ¿cuál os gusta más? ¿Este?
Me propusieron arreglarlo ellos mismos pagando...
Bueno, esto lo puedes pagar. Que no la vienen a enseñarnos a cómo se arregla
a enseñarme a mí.
Una cubierta de un estadio.
Vienen a enseñarme a mí. ¿Os gusta más este o este otro que ya es un clásico, no?
Elecciones, ¿a qué te refieres?
Es que es mucho más breve.
Sin lugar a dudas, la REA. Sin lugar a dudas.
Ayer le entrevistó a Mónica Marchante en el descanso del partido. Estaba esperando que dijera, ¿a qué te refieres?
Lo oí. Tenía que haberle preguntado a Mónica, le tenía que haber dicho... Arrea, va a haber elecciones para que dijera elecciones.
¿A qué te refieres?
Claro.
¿Tú crees que en una gala hipotética le podrían dar de best a Larrea?
Pero hombre, por esta frase, ¿no? Sin duda alguna. ¿A ti cuál te gusta más, Sergio?
A mí, tal y como está montado ahora mismo, Larrea. Pero quiero escuchar el Abel Caballero solo con la frase cortita, la que es la
vamos
mejor.
A escuchar, por favor, sus deseos son órdenes para mí. La frase corta, la inicial, ¿vale? Venga.
Que propusieron arreglarlo ellos mismos pagando.
Bueno, esto era otro disparate.
Esto era otro disparate. Es que quizás tenga razón, Sergio, que hay que acortar la frase, ¿verdad?
Así la pregunta de la periodista.
Esto era otro. No, porque entonces no se entiende.
Hombre, pero ya bueno, una vez. Es que, no, una vez lo enseñes ya una.
La muleta.
Mañana bueno, ya la gente sabe de qué estás hablando.
Lo inigualable de elecciones, ¿a qué te refieres? Es que no hace falta escuchar nada más.
Claro, es verdad. Claro. Es verdad.
Vamos, ponlo otra vez, por favor.
¿Elecciones? ¿A qué te refieres?
Son dos preguntas. ¿Elecciones? ¿A qué te refieres?
Muy bien.
Es muy difícil combatir contra eso.
Muchas gracias, chicos.
Un placer.
Hacemos una pausa y ya está por aquí Jaime Huarte.